Muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12. Y en estos versículos encontramos una palabra de aliento cuando nosotros estamos pasando por pruebas. Y el título del mensaje del día de hoy es Regocíjate en las pruebas o Alégrate en medio de las pruebas. Y porque el mismo texto nos da esa luz. Vamos a leer los versículos 2, 3 y 4, que son bien fundamentales para lo que vamos a hablar el día de hoy. El versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque el día de hoy sabemos que nos puedes hablar y te pedimos que lo hagas a través no de nuestras experiencias, no a través de nuestros sentimientos solamente, pero principalmente a través de tu palabra, Señor, que nos ilumine lo que hoy leemos y que a través de eso podamos escuchar tu voz en este día porque te necesitamos, Señor. Necesitamos escucharte, necesitamos saber que nos hablas. Ayúdanos y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la carta de Santiago fue dirigida a un grupo de creyentes, como vemos en el versículo 1, que eran judíos y que estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Es una carta sobre la realidad de las pruebas y pruebas en la vida cristiana. Y también la necesidad de persistir, de resistir en medio de esas pruebas. Incluso cuando no estamos siendo perseguidos de la misma manera que esos judíos estaban siendo perseguidos, esta carta también se puede aplicar a nosotros hoy día. Porque nuestra fe en Jesucristo se pone a prueba a través de diferentes pruebas o dificultades. Esas pruebas pueden estar relacionadas con la familia, la carrera profesional, las relaciones interpersonales, las emociones, la soledad, el dinero, las cosas materiales, la esperanza, etc. Pero el punto es que cada cristiano va a enfrentar pruebas de varios tipos, así como dice el versículo. Que él o ella, ese cristiano, tiene que soportar. Y la apostasía es una palabra horrible, pero es una realidad de la que debemos estar conscientes. Debemos ser conscientes que existen esas personas que dicen que creen en Cristo y al final se apartan. John Piper dice, al completar mis 50 años como cristiano, profesante, siento la urgencia de la resistencia, de persistir en la vida cristiana más que nunca. Solía pensar cuando tenía entre 20 y 30 años, que la santificación tenía una especie de efecto acumulativo y que a los 50 la posibilidad de apostasía sería menor que a los 30 o a los 40. En cierto sentido, esto es cierto. Pero ahora veo más claramente que nunca, después de años de crecimiento y estabilidad, que es posible una frialdad sorprendente e incluso la apostasía. Y he conocido momentos de horroroso vacío que me hicieron darme cuenta de mi total dependencia de la misericordia de Dios nueva cada mañana, una misericordia nueva cada mañana. La perseverancia es un regalo de Dios. Que despertaré y seré un creyente mañana por la mañana no se debe de manera definitiva a mi desempeño y a mi voluntad, sino a Dios. Nadie quiere pasar por pruebas en la vida, nadie quiere sufrir. Y está bien, en realidad sería extraño tener el deseo de sufrir. Sin embargo, es diferente estar listo para sufrir. Y ese es el punto en el libro de Santiago. Él está diciendo, prepárate para sufrir y soportar las pruebas en la vida por la causa de Cristo. En el versículo 2 dice algo sorprendente. Él dice, considérense muy dichosos o consideren como gozo cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y no es que tengamos que buscar problemas o buscar ir a las dificultades, sino que cuando surgen los problemas, porque eso es parte de la vida, por la naturaleza de nuestra fe y por el hecho de vivir en un mundo caído, tenemos que regocijarnos en el medio del sufrimiento. Entonces, la pregunta que el texto creo que está respondiendo es, ¿cómo puedo contarlo todo como gozo cuando me encuentro con pruebas? O, ¿cómo puedo regocijarme en las pruebas? Y estoy tomando esto de los versículos 2 al 12. El versículo 2 es la puerta que abre al resto del texto, los versículos 3 al 12. Cuando él dice, cuenten o tengan por gozo, la Reina Valera diría, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se enfrenten a diversas pruebas. Y los versículos 3 al 12 son la explicación de esta declaración. Pero antes de responder la pregunta, tenemos que establecer dos requisitos que son claros y que están implícitos en el texto. Es decir, para obtener por gozo las pruebas, tenemos que cumplir estos dos requisitos. Y el primero es cuando Santiago le escribe a los cristianos, y sabemos que son cristianos porque les dice mis hermanos. Por lo tanto, el primer requisito es ser un creyente de Jesucristo, profesar la fe en Cristo. Es decir, uno que no es cristiano, que no cree en Jesucristo, no puede tener por sumo gozo cuando está en pruebas, sino solamente el creyente. Y el segundo requisito es pasar por esas pruebas por causa de la justicia. Eso significa que atravesamos estas dificultades en la vida porque hemos decidido seguir a Jesús y no porque estamos viviendo las consecuencias de nuestras decisiones pecaminosas. Entonces las pruebas vienen porque nosotros somos probados simplemente por el hecho de ser creyentes y no como consecuencia de nuestro pecado. Entonces el versículo 12 es paralelo también a Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, cuando Jesús está en el monte enseñando las bienaventuranzas, y él dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito seas cuando otros te denigran y te persiguen y pronuncian todo tipo de maldades contra ti falsamente por mi cuenta. Alégrate y regocíjate porque tu recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que estuvieron antes que ti. Entonces, los dos requisitos para regocijarse en las pruebas son ser un creyente y sufrir por Jesucristo. Entonces, ambos están relacionados con usted y su relación con Jesucristo. Por lo tanto, no aplique este pasaje si está sufriendo las consecuencias de su pecado. Lo que necesitaría hacer es arrepentirse de su pecado, ir a Jesús y enfocarse en su relación con Él primero. Y luego, venga y sufra con alegría las pruebas de la vida por la causa de Cristo, no por su propia causa. Como dije, las pruebas pueden estar relacionadas con la familia, la carrera, las relaciones, las emociones, la soledad, el dinero, las cosas materiales, la esperanza, etc. Pero todo está directamente relacionado con Cristo. Es decir, cada uno de estos eventos en su vida están conectados también con Jesucristo, no están apartados de Cristo. Ahora que tenemos esa base, podemos responder la pregunta, ¿cómo puedo alegrarme cuando me encuentro en medio de pruebas? Y la respuesta de los versículos 3 al 12 es, bueno, me puedo alegrar, y yo encuentro tres puntos principales o tres razones principales por las cuales yo me puedo alegrar cuando estoy en pruebas. y es debido a que gano estas tres cosas que Dios me promete. En primer lugar, el versículo 3 dice que yo persevero, que cuando mi fe es probada, entonces hay constancia. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces hay perseverancia, hay constancia. Yo gano perseverancia cuando soy probado. Número 2, también yo gano, dice el versículo 4, la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Yo gano perfección e integridad. Y los versículos 5 al 11 son una explicación de esos puntos. La perfección y la integridad que significan el hecho de que mi fe sea aprobada. El versículo 12 dice que hay bendición al que es tentado y sale victorioso de la prueba y va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, bueno, obviamente hay una manifestación de amor para Dios y la tercera cosa que gano es vida eterna. Obvio sabemos, y yo voy a explicar este punto, pero sabemos que la vida eterna viene por fe, no por resistir la prueba. Pero la vida eterna es asegurada o es manifestada, es afianzada después de que la prueba es resistida. No como un producto de una obra de obediencia, es decir, no gano la vida eterna por obedecer o por resistir la prueba, sino que resistir la prueba manifiesta mi salvación. Entonces, el punto es que las pruebas son motivo de alegría porque son parte de la vida cristiana. No podemos evitar las pruebas. Deberíamos estar contentos de enfrentar las pruebas en nuestra vida de la misma manera que los estudiantes deben ser evaluados a través de pruebas. Es la naturaleza de ser cristiano. El estudiante que aprueba un examen puede pasar al siguiente nivel. Pero si él no va por ese examen, él se queda en el mismo punto todo el tiempo y nunca va a avanzar de nivel, nunca va a poder llegar a la universidad y tener una carrera. Va a estar siempre en el mismo grado. Asimismo, el cristiano que persevera en las pruebas puede regocijarse en las recompensas de su Salvador y ir al siguiente nivel, crecer, crecimiento. Entonces, nos alegramos y nos regocijamos en primer lugar por la perseverancia. Y este es probablemente el punto más largo en el cual voy a tomarme un poco más de tiempo. Y probablemente cubra un poco de los siguientes puntos también. Así que vamos a tomar algo de tiempo aquí. Pero la perseverancia, hablemos entonces sobre lo que dice el versículo 3. La perseverancia. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces, la fe se pone a prueba. Nuestra fe se pone a prueba. Para decir que has perseverado en la vida cristiana, necesitas dos elementos que también están implícitos en este pasaje. Son, en primer lugar, tiempo, porque la perseverancia no viene de la noche a la mañana, sino que el tiempo manifiesta el que persevera. Cualquiera puede ser cristiano por un día o dos días. Pero es difícil ver creyentes que han permanecido por 50 o 60 años como creyentes. Y de hecho hemos visto testimonios de escritores, pastores y creyentes influyentes que por décadas han estado escribiendo y predicando y al final se apartan de la fe. Entonces el tiempo es un elemento muy importante y luego obviamente las pruebas. ¿Y qué es lo que pasa? Estos creyentes que son apóstatas, después de que vienen las pruebas, pasan un tiempo muy bien, soportan algunas pruebas, pero después vienen otras pruebas más difíciles y ellos se apartan de la fe porque nunca fueron verdaderamente creyentes y las pruebas y el tiempo manifestaron su falta de fe. Y su fe se puso a prueba y con el tiempo fueron desaprobados. No pasaron entonces la prueba y no reciben esas bendiciones que son prometidas en este pasaje, que son perseverancia, que son perfección e integridad y vida eterna. Entonces, hablemos del tiempo. Piensa en los requisitos de un anciano, por ejemplo. Hay muchas características que son necesarias para calificar como un pastor o un anciano dentro de la iglesia. Pero curiosamente, uno de ellos, como dice 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 6, es que no debe ser un recién convertido, porque puede enredarse en la presunción o el orgullo y caer en la condenación del diablo. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, si consideras a alguien como un anciano o un pastor de la iglesia, no tomes a un creyente que es nuevo, porque no, básicamente no ha sido puesto a prueba, es muy nuevo, y se necesita tiempo para formar a esa persona, se necesita tiempo para que esa persona crezca en el evangelio y finalmente pueda ser puesto como un anciano. El tiempo es el que manifiesta entonces Dios en el tiempo a la perseverancia de un creyente. Y bueno, nuestra vida como creyentes es una carrera que dura toda la vida, y nuestra meta es ser como Cristo. Así que el tiempo es, mientras vivamos acá, es una carrera constante y todo el tiempo seremos probados. Ahora, hablemos de las pruebas. Y aquí vamos a tomar algo de tiempo. No podemos decir que estamos perseverando si no vamos a través de pruebas por la causa de Cristo y superamos esas pruebas. John MacArthur comentó que la Biblia menciona al menos 8 propósitos por los que el Señor permite que las pruebas entren en la vida de su pueblo. Entonces, miremos algunos ejemplos y quiero mencionar, tomar algo de tiempo aquí, y quiero que usted pueda identificar en su propia vida si las pruebas están viniendo por alguna de estas razones en su vida, y entonces pueda alegrarse conmigo de que las pruebas vienen a su vida porque Dios tiene un propósito perfecto. Entonces, número uno, dice John MacArthur, es las pruebas vienen a la vida del cristiano para probar la fuerza de nuestra fe. Para probar la fuerza de nuestra fe. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 16, he aquí, haré llover pan del cielo para ti, y la gente saldrá y recogerá una porción de un día todos los días, para que pueda probarlos, ya sea que caminen o no en mi instrucción. Entonces, Dios está probando al pueblo de Israel para ver si ellos son obedientes, y le da solamente la oportunidad de tomar una porción de maná cada día. Si ellos tomaban más, se llenaba de gusanos, no podían comerlo al siguiente día. Ellos tenían que aprender a confiar en la instrucción de Dios. Y así probó Dios, no solamente a través de esto, pero durante 40 años al pueblo de Israel. Veamos la segunda razón. Entonces, la primera es para probar nuestra fe, para probar si estamos confiando en el Señor. La segunda es para humillarnos, para recordar que no debemos dejar que nuestra confianza en el Señor se convierta en presunción y autosatisfacción espiritual. Es decir, cuando nosotros alcanzamos éxito en la vida y entonces atribuimos todo éxito, incluso éxito espiritual, a nuestro propio desempeño. Decimos, bueno, yo estoy haciendo todas estas cosas porque yo soy inteligente, o porque yo soy disciplinado, o porque yo me he esforzado mucho para alcanzar todos esos objetivos. Entonces, Dios nos humilla y nos prueba. Entonces, 2 Corintios 12:7 nos da un buen ejemplo cuando Pablo dice, debido a la grandeza de las revelaciones, por esta razón, para evitar que me exalte a mí mismo, me dieron una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, para evitar que me exalte a mí mismo. Entonces, antes que venga la caída, el Señor trae una humillación. No sabemos exactamente qué era lo que Pablo estaba luchando. Probablemente algunos dicen que era problemas de vista. Él no podía ver bien, dicen algunos. Pero sin importar cuál fuera la espina en la carne, él estaba sufriendo. Y ese sufrimiento que era de parte de Satanás mismo en su vida, tocando su cuerpo, le mantenían humilde. Y él dice que era una prueba que Dios permitió para evitar que él se exalte a sí mismo. Número 3, Dios nos permite sufrir pruebas para alejarnos de nuestra dependencia de las cosas mundanas. Antes de que empecemos a depender de las cosas del mundo, Dios trae pruebas a nuestra vida. En una ocasión, cuando un gran grupo de personas estaba siguiendo, miles de personas estaban siguiendo a Jesús, Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que estos puedan comer? Y Jesús estaba diciendo esto para probar a Felipe, porque él mismo sabía lo que pretendía hacer. Jesús iba a multiplicar los alimentos para alimentar miles de personas de forma milagrosa. Y Felipe le dijo, 200 denarios no ajustarían para alimentar a toda esta gente. Entonces Felipe no pasó la prueba. Felipe estaba pensando más en la situación económica, estaba poniendo su confianza en el dinero. Y Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Él sabía que él iba a multiplicar los alimentos y lo puso a prueba. Y esto es lo que muchas veces podría pasar con nosotros. Ponemos nuestra confianza en la cuenta de banco que tenemos y sabemos que podemos vivir tanto tiempo con lo que tenemos ahí. Pensamos en nuestro futuro, pensamos en las cosas de este mundo, lo que podemos alcanzar y hacemos números, lo cual no está mal. Pero debemos poner nuestra confianza en el Señor y no en los números que hemos calculado. Y eso es lo que muchas veces puede pasar, que suframos para que nos demos cuenta de que debemos depender del Señor y no de las cosas de este mundo. Bueno, las pruebas, número 4, tienen el propósito de llamar a la esperanza eterna y celestial. Entonces, para que pongamos nuestra esperanza en lo eterno y en lo celestial, que tiene que ver también con el versículo 12 de Santiago. Pero Pablo dijo, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada. Porque el que espera de la criatura de Dios espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Este versículo está diciendo que los que aman la venida del Señor, los que esperan a Cristo, pueden estar sufriendo y todo ese sufrimiento es tan pequeño comparado con las grandes recompensas que el Señor tiene. Entonces, muchas veces el sufrimiento nos hace anhelar más al Señor, nos hace anhelar más su venida, porque obviamente estamos sufriendo acá, pero tenemos nuestra esperanza en el cielo y sabemos que todo esto va a pasar y que abrazaremos al Señor y le veremos cara a cara. Pero si no hay sufrimiento, entonces tampoco hay esperanza en lo futuro, porque ya nuestra esperanza estaría entonces en lo presente. Bueno, número 5, sufrimos o pasamos por pruebas para revelar lo que realmente amamos. ¿Qué es lo que usted ama? Usted puede darse cuenta de lo que usted ama cuando usted sufre. Dice Lucas 14:26. Si Jesús dijo, si alguien viene a mí y no odia a su propio padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, sí, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no está diciendo que debemos odiar a nuestra familia o amigos. y a la otra gente, porque eso iría en contra, de hecho, del segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que él dice, debes odiar incluso tu propia vida si la comparas con el amor por Cristo. Entonces, el sufrimiento viene para que aprendamos a amar a Cristo, para que aprendamos a amar a la persona de Cristo, despojarnos de nosotros mismos y amar más a Cristo. Sexta razón, se dan pruebas para enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. Tenemos tantas bendiciones y lo damos todo por hecho, ¿no? Recibimos cosas buenas y pensamos que todo el mundo las tiene y que es la obligación de Dios darnos sus bendiciones. Pero hay bendiciones muchísimo más grandes que muchas veces no nos damos cuenta que están ahí. Estoy hablando de cosas eternas, sobre todo. Hebreos 12:2 dice, fijando nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces el sufrimiento nos lleva a valorar las bendiciones de Dios y ponemos nuestros ojos en lo que el Señor ofrece. Número 7. El Señor usa pruebas para desarrollar en sus santos una fuerza duradera para mayor utilidad. Es decir, sufrimos para ser perfeccionados y de esa manera somos más útiles para Dios. El escritor del libro de Hebreos habla de los hombres y mujeres piadosos que por fe conquistaron reinos, realizaron actos de justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron el poder del fuego, escaparon del filo de la espada y se hicieron fuertes. En Hebreos capítulo 11. Entonces, todo eso Dios hizo con esta gente, pero a través del sufrimiento. Es decir, Daniel no fue al foso de los leones y estuvo ahí sin sufrir, sino que más bien él padeció por causa de Dios. Fue difícil, pero fue milagroso. Y finalmente, número 8, el Señor usa las pruebas para permitirnos ayudar mejor a otros que pasan por pruebas. Es decir, Dios nos prepara para que ayudemos a otros creyentes a también perseverar en medio de las pruebas. Miremos un buen ejemplo de eso en Lucas 21, cuando Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido permiso para zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces, Pedro iba a pasar por una prueba difícil, pasó por una prueba difícil, lloró amargamente cuando negó al Señor, pero volvió en arrepentimiento delante del Señor. Y el Señor le dijo, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dijo 3 veces, tú sabes que te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Entonces, la labor de Pedro era confortar, fortalecer y ayudar a perseverar a sus hermanos en medio de la prueba. Él pasó por la prueba, él fue reprobado, pero fue restablecido y después aprobado por el Señor. Y ahora él está listo para ayudar a sus hermanos a perseverar en la prueba. Ahora, bajo cualquier circunstancia, la prueba de nuestra fe, según el texto, resultará en firmeza, lo cual es perseverancia en la vida cristiana. Cuanto más se nos prueba, más perseverancia hay. Cuanto más somos probados, más crecemos, más útiles somos para el Señor. Siempre recuerda que la perseverancia es un regalo de Dios. Y como resultado natural, el efecto de la perseverancia es perfección e integridad. Y bueno, quiero solamente hablar de un hecho evidente en la vida cristiana y es el ejemplo, Pedro es un buen ejemplo de eso. Pedro pasó por la prueba, él negó al Señor 3 veces, pero fue restablecido. Eso lo convierte a él en una persona que falló pero fue restablecido por Cristo. Y finalmente él supera las pruebas, no por su desempeño, sino por lo que Cristo hizo por él en la cruz. Y es restablecido después de que Cristo resucita y viene a él. Entonces nosotros muchas veces podemos pasar por prueba. Podemos no ser perfectos e íntegros en nuestro desempeño, pero Cristo nos hace perfectos e íntegros en nuestro desempeño. Eso es justamente lo que dice el versículo 4. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Es decir, pasamos por la prueba, somos zarandeados, pero somos levantados, así como dice la Biblia. 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta el Señor. Debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora, el paralelo de este versículo es Mateo 5:48, donde el Señor Jesús dice al final del discurso, él dice 5:48, por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces el Señor está diciendo que es necesario que seamos perfectos, pero nadie es perfecto en su desempeño, sino que somos perfectos por lo que Cristo ha hecho, porque Él nos está dando su perfección. Entonces es acerca de un estándar delante de Dios, cómo nos establecemos, cómo nos paramos delante del Señor. Entonces también esto me hace recordar la segunda parte del versículo, dice, sin que les falte nada. Y eso me recuerda el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, nada me falta, no porque tengo todas las cosas, sino porque tengo al Señor. Y si tengo al Señor, no me falta nada. No se trata de lo que tengo en mis manos, sino de que el Señor me tiene en sus manos. Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me falta. Ahora, el contraste viene en el versículo 5, porque el versículo 5 habla sobre algo que hace falta. El versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, entonces aquí hay un problema. ¿Cómo es que antes dijo que no le falta nada y ahora, pero sí hay creyentes que les falta sabiduría? Obviamente nos faltan muchas cosas en la vida y siempre estamos deseando algo. Pero el punto es, no es las cosas que nos faltan, sino que el punto central del pasaje es, no nos falta nada si tenemos a Cristo. Y cada prueba en la vida es para demostrarnos otra vez que no nos falta nada. Porque si sentimos el deseo de obtener algo o si queremos alcanzar algo, lo que hacemos es acudir al Señor. No acudimos inmediatamente a la necesidad que tenemos, sino a Cristo. Por ejemplo, si tú quieres comprar un auto, tú lo primero que tienes que hacer es orar al Señor. Ya sé, puede que tengas el dinero para comprar tu auto, pero tú hablas con tu Padre acerca de tu situación. Le dices tu necesidad, le dices que tienes dinero en el banco y le preguntas si la decisión correcta es comprar un auto, qué auto comprar, y le pides provisión, aunque tú tengas dinero en el banco. Entonces tu confianza no está en el dinero en tu banco, sino que tu confianza está en el Señor. Entonces la necesidad te lleva a aferrarte a Cristo, porque nada te falta, no porque tengas todas las cosas, sino que nada te falta porque el Señor es tu pastor. Entonces pídele a Dios, Él es la fuente de cualquier deseo que tú tengas. Entonces, el Señor, el que tiene al Señor, lo tiene todo. El cristiano que desea algo en la vida, esto podría ser una carrera, cosas materiales, estatus social, una relación, libertad o lo que se te ocurra, debe buscar desesperadamente el rostro de Dios en medio de sus necesidades para encontrar la voluntad de Dios. Pero el que busca a Dios para obtener las cosas nada más, abandonará su fe cuando no reciba lo que él quiere. Eso es lo que pasa muchas veces con creyentes que se alejan del Señor. O que dicen que son creyentes y después se alejan. Porque no reciben, porque la vida cristiana, según ellos, no les funciona. Ahora, en los versículos 6 al 8, yo veo que debemos pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. La solicitud de Santiago está abordando en estos versículos el aspecto de la fe. La fe proviene de la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10. Por lo que no podemos tener dudas. Si confiamos en la palabra, no debe haber duda. La base para las peticiones al Señor es la Biblia, por lo que el creyente puede ir al Señor con confianza para recibir una respuesta positiva, porque él o ella pregunta a Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. Versículo 6 al 8 dice, bueno, el 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. El punto es que Dios va a dar solamente las cosas que se piden de acuerdo con su voluntad. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues a través de su palabra. Ahora, el 6 y el 7 y el 8 dice, pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces, esta es una persona, al final, uno que es de doble ánimo, diría la Reina Valera. Una persona de doble ánimo es una persona que no tiene un fundamento sobre el cual está pidiendo. Él pide solamente porque tiene deseos en su corazón, pero su palabra no está guiándole en sus peticiones. Entonces, ¿cómo se puede pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? Orando con la Biblia abierta, pidiendo al Señor de acuerdo a su voluntad. Cuando abrimos la Biblia y decimos, Señor, haz cumplir tus promesas en mi vida, haz cumplir esta promesa que está acá y te pido a ti. Entonces lo que hago no es buscar mi necesidad, sino buscar a Dios. Y por eso es que nada me falta porque busco al Señor que está siempre conmigo. Ahora, versículos 9 al 11 nos enseñan que lo que debemos hacer es cuando tenemos una necesidad o cuando tenemos cualquier atributo o cualquier posesión, no es jactarnos en nuestros atributos, no jactarnos en nuestras posesiones, sino jactarnos de Cristo. Es decir, levantar nuestro rostro orgullosamente porque tenemos a Cristo. Nada nos falta, no porque tenemos todas las cosas, sino porque tenemos a Cristo. Y aquí hay un ejemplo de dos personas, uno que es pobre, que no tiene tantas posesiones, y otro que tiene más dinero, un hombre rico. Versículo 19, 10 y 11. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Tenemos un hombre que es de humilde condición, que es pobre. ¿Y qué es lo que él tiene que hacer? Según Santiago, lo que él tiene que hacer es él tiene que exaltarse o sentirse orgulloso de su exaltación. ¿Y cuál es su exaltación? Su exaltación es Cristo. Y veamos qué pasa con el hombre rico. Y el rico tiene que exaltarse de su humilde condición. El rico ahora da más explicaciones del hombre rico. El hombre rico es pasajero, es decir, el versículo 10 y 11 está hablando de cómo todo va a pasar y se va a marchitar. El rico pasará como la flor del campo, el sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador, a esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. El punto es que el hombre pobre se exalte en Cristo y el hombre rico se exalte en Cristo, o se humille en Cristo. Entonces, en quien descansa, no importa cuántas posesiones materiales tú tengas, tú descansas en la persona de Cristo. No importa cuántos talentos tú tengas, no importa tu posición social, no importa la condición de tu salud, no importa las circunstancias de tu vida, tú te exaltas y te humillas en la persona de Cristo, porque Él es primero en tu vida como creyente en Cristo que tú eres. En tercer lugar, no solamente, bueno, en primer lugar nosotros dijimos, la prueba viene para que nosotros perseveremos. Nos alegramos en la prueba porque perseveramos. Nos alegramos en la prueba porque a través de la prueba nosotros somos declarados perfectos e íntegros en Cristo. pero también nos alegramos en la prueba por las promesas que Dios nos da. Y la promesa más importante es la vida eterna. El versículo 12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y sabemos que la salvación viene a través de la fe en Jesús como un regalo de Dios, no como un mérito de nuestras obras o nuestro mérito de perseverar en la tentación o en las pruebas. Pero la victoria sobre las pruebas es la manifestación de una esperanza por venir. Es decir, mi fe en Cristo me hacen perseverar en la prueba. Es un resultado automático de mi fe en Cristo. Y qué hermoso saber que nos podemos gozar en medio de las pruebas, porque cuando resistamos la tentación, cuando resistamos la prueba y salimos aprobados, entonces tendremos vida eterna. Manifestamos además nuestro amor por el Señor, una forma en la que mostramos lo que realmente amamos. John Piper habla sobre el fruto que produce la aflicción en la vida de tres hombres que confiaron en Jesús y perseveraron en medio del sufrimiento: John Bunyan, William Cooper y David Brainerd. Y él dice: las aflicciones de John Bunyan nos dieron el progreso del peregrino, un libro muy leído en todo el mundo por muchos años. Las aflicciones de William Cooper nos dieron el himno "Hay una fuente llena de sangre y Dios se mueve de una manera misteriosa". Y las aflicciones de David Brainerd nos dieron un diario publicado que ha movilizado a más misioneros que cualquier otro trabajo similar. La conclusión es: el horno del sufrimiento produjo el oro de la guía y la inspiración para vivir la vida cristiana, adorar al Dios cristiano y difundir el evangelio cristiano. Y yo diría que más que cualquier otro ejemplo, Jesucristo pasó por pruebas no para ser aprobado a los ojos del Padre, porque él ya era bueno en los ojos de Dios. Tampoco para obtener una recompensa, porque él lo tenía todo, sino para salvar tu vida, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Jesucristo fue a la cruz voluntariamente y sufrió en nuestro lugar. Y el fruto de su sufrimiento es nuestra vida eterna. ¿Cuál es el fruto de tu sufrimiento? Y dice Pablo, escribiendo a Timoteo, para hacer énfasis en el sacrificio de Cristo y cómo él, a través de su sufrimiento, produjo un fruto eterno de salvación. Dice Pablo: recuerden a Jesucristo, resucitado de entre los muertos, la descendencia de David, como se lo predico en mi evangelio, por lo que estoy sufriendo, atado con cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está atada. Por lo tanto, soporto todo por los elegidos, para que ellos también puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El dicho es confiable, porque si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Esa es la promesa. Suframos con gozo la prueba y reinaremos con gozo eternamente en los cielos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos escucharla y ser edificados a través de ella. Y te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica. Sobre todo si hay algún hermano que está pasando por momentos de sufrimiento. Y que esta palabra sea de consuelo y de ánimo. para ir en medio de esas dificultades, para aferrarse a Cristo, para buscar más el rostro tuyo, Señor, para que se manifieste una fe genuina en momentos de dificultad. Tal vez no sufrimos como aquellos creyentes que eran crucificados, decapitados y perseguidos, viviendo en pobreza y escondiéndose en cuevas. Pero también sufrimos, Padre, y necesitamos de tu ayuda. Sufrimos de maneras diferentes. Sufrimos de depresión, de estrés, de soledad. Y nos encontramos apartados, con desafíos un poco diferentes, pero con la misma solución frente a nosotros. Y la solución es buscar tu rostro, buscar a Cristo. Ayúdanos a sufrir con gozo, Señor, nuestras dificultades y las pruebas que tú permites que vengan a nuestra vida. Y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.